Y continuamos con nuestro inicio de curso radiofónico. Y aunque empezamos de nuevo, seguimos con una tradición que hemos adquirido durante este verano, que es el programa semanal de estrenos de cine. Y como viene siendo habitual, pues está aquí Manuel Barrientos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo está?
¿Qué hay? Buena. Pues nada, aquí de nuevo. Otra vez por aquí.
Otra vez por aquí. Una semanita que bueno, que viene con algún tapadillo, ¿no?
Sí. Hay alguna cosita interesante. Bueno, de la primera que vamos a hablar es de la que seguro, seguro, seguro vamos a ver en Huelva. Beetlejuice, Beetlejuice. Os refresco un poquitín la memoria y después hablaremos de
Que es
cómo
necesario.
es necesario, porque ya hace 36 años de Beetlejuice. La traducción del título, del nombrecito de este demonio juguetón, es jugo o zumo de escarabajo. Lo que pasa es que, bueno, pues aquí no nos suena eso, desde luego. Es un nombre y ya está, Beetlejuice. Bueno, pues la primera fue allá en el año 86, creo recordar. Bueno, ya hace un montón de años. Una pecha de año, como decimos por aquí. Y fue una película de Tim Burton. Esta que estrenamos ahora también es de Tim Burton. Lógicamente, es la segunda parte, podemos decir, o la continuación de la historia. En el 86 los efectos especiales no eran como hoy día, ni mucho menos, ya lo sabemos, aunque había buenos efectos especiales, pero aquí Tim Burton hizo una película un poquitín trocha, no contaba con un presupuesto muy amplio, y bueno, pues la película por sí misma, con unos efectos basados en stop motion, con mezcla de imagen real, con algún que otro toque digital, pero muy poquito, porque en aquella época era muy caro, era difícil, era complicado, ya te digo, no contaba con demasiado presupuesto.
Aún así, es una película muy de culto, ¿no?
Hombre, muy no, totalmente de culto, ¿no? Es decir, para los seguidores de Tim Burton, que somos algunos, pues este es un peliculón. Junto con Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, en la que se hacía con el método de stop motion también, la imaginación de este hombre pues se desbordó completamente. Y bueno, pues nos contaba la historia de un par de fantasmas que no eran capaces de echar a los humanos de la mansión donde estaban viviendo ellos. Y entonces recurren a un demonio, Beetlejuice, que es un poquitín juguetón, mentiroso, embustero, tramposo, en fin, lo podemos decir más cosas de él, pero y sobre todo muy gracioso. Al final resultó una película pues, un poco locura, pero bueno, que nos llenó el corazón a mucho. Una película de calidad.
Muy Tim Burton, ¿no?
Muy Tim Burton, efectivamente. Bueno, pues lo ha vuelto a hacer. 36 años después, lo ha vuelto a hacer. ¿Cómo es posible? Bueno, pues lo ha vuelto a hacer. A la dos punto, podemos decir, ¿no? Porque este hombre no tiene, no creo que tenga mucho problema a la hora de encontrar dinero para hacer una película. Y ha hecho, bueno, pues una segunda parte donde que se llama Beetlejuice, Beetlejuice. Les recuerdo para los que no lo hayan visto, se lo digo por primera vez. Se invocaba este demonio diciendo tres veces su nombre. Bueno, no sabemos si va a haber una tercera, pero sería Beetlejuice, 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 ¿no? No lo sabemos todavía si dentro de 36 años volverá a hacer otra o el año que viene, vete a saber. Lo cierto es que, bueno, pues aquí continúa un poquitín con la historia esta, pero con, digamos, los descendientes de aquella familia que estaba habitando en la mansión encantada. Bueno, pues aquí se invoca el nombre de Beetlejuice al demonio por una razón bien distinta. Aquí no son fantasmas que quieren echar a humanos, sino sencillamente, pues, por azares del destino, pues la hija de los antiguos habitantes de la casa, pues se ve raptada por demonios. Y recurren a Beetlejuice para que se la vuelva a traer de nuevo. Y entonces todo el universo Beetlejuice vuelve a aparecer ante nuestros ojos. Ya digo que es una locura.
Además con una vuelta de tuerca, ¿no?
Efectivamente, con bastante vuelta de tuerca, diría yo, ¿no? Aquí lo interesante de esta Beetlejuice nueva, Michael Keaton vuelve a aparecer ya muy viejecito, pero el maquillaje, pues,
y
tapa,
el CGI
digamos, no ha envejecido. Claro, lógicamente el CGI hoy día es el que manda, ¿no? Y además ya ahora sí tenía más perras para efectos y demás, ¿no? Y Winona Ryder, que vuelve a aparecer 36 años después. Ya un poquitín más envejecida, pero esta sí que la han recuperado un poquitín con mucho maquillaje y porque representa a un personaje de la vida real, no a un demonio, ¿no? Bueno, Locura de Tim Burton, que aquí podremos ver en Huelva, con un detallito que me gustaría comentar. Vamos a poder ver el antiguo Beetlejuice y el nuevo Beetlejuice en una sesión especial este jueves a las 7:30. Ahí lo dejo para que, en fin, a quien le interese que proceda.
Y esta semana, además de, obviamente, ese gran estreno, tenemos mucha presencia de cine español.
Bastante, bastante. Bastante. Yo la que recomiendo de todas ellas, que son bastante, bueno, hay un par de ellas que están bastante bien, ¿no? Pero sobre todo el 47. El 47 nos lleva al año 78. Franco había muerto 3 años antes, lo recuerdo a todos, en el 75. Y bueno, todavía el ambiente era, vivíamos en una casi dictadura que se empezaba a abrir un poquitín, ¿no? En Barcelona, pues había un barrio, Torre Baró, que donde no llegaba el autobús, donde no llegaba prácticamente nada. Era un suburbio, una especie de favela que estaba en una colina, y ellos exigían, pues, bueno, un poquitín de servicio allí, ¿no? Con la tontería de lo del autobús, hay alguien que se empeña, rapta un autobús y lo lleva hasta allí, para demostrar que sí, que podía llegar, porque los dirigentes de la empresa municipal de transporte pues decían, allí no puede subir un autobús, es imposible. Pues era posible. Esta película es muy interesante porque cuenta con la actuación estelar, podemos decir, sin ningún género de duda, de Eduard Fernández, que es uno de los mejores actores que tenemos en el panorama actual. Poco más que decir de esta película, que no se la pierdan si pueden.
Habrá que estar atento también. Y otra de las grandes películas españolas de esta semana es Estación Roquefort.
Efectivamente, esta de las que, de miedito, de terror, basada en hechos reales, una estación de metro donde aparecen fantasmas, donde hay suicidios, donde pasan cosas muy raras. Y entonces, bueno, pues a Javier Gutiérrez, otro magnífico actor que tenemos iba a decir en nómina, pero yo no tengo en nómina a nadie, está bastante claro, pero que sí lo vemos con bastante frecuencia, gracias a Dios. Y hace aquí el papelón, no voy a decir el papelón de su vida, pero uno de los mejores papeles que podemos apreciar en él, ¿no? Es un policía retirado que, digamos, que, bueno, pues se empeña en descubrir el misterio. Investiga, un thriller que no se lo deben de perder tampoco.
Apuntado queda también. Luego nos vamos hasta Francia, ¿no? Desde donde viene otra de las grandes películas de esta semana, que es Mi amigo el pingüino, y que está protagonizada por Jean Reno.
Efectivamente, es una de esas películas que es un poquitín extraña, un pescador que nada, se encuentra un pingüino lleno de petróleo en las costas de Brasil, el brasileño, lógicamente, no ha llegado allí por casualidad, y bueno, pues digamos que lo devuelve a la vida, lo adopta, lo trata como si fuera un miembro más de la familia, y esta historia pues trasciende un poco. Es una película muy tierna. Y a pesar de ser muy tierna, no llega a ser ñoña. Ojo. No debemos de perdernos
tampoco. Es difícil, ¿eh?
Es raro,
esa
frontera. Es raro. Pero es que cuenta con la actuación de Jean Reno, ¿no? No podemos olvidarlo. Estamos hablando de actores. Me estoy dando cuenta de que nos está saliendo, bueno, pues un programa de actores. Es que cuando la materia prima de cualquier película son, por un lado, el director, con su financiación correspondiente, claro está, y los actores, que son los que aparecen delante de la pantalla. Y aquí estamos hablando de figuras de primer orden.
Y ahora nos vamos, si te parece, resaltamos una película peruana, Reinas, que no sabemos si vamos a ver aquí en Huelva
No lo sé, no lo sé, porque, a ver, aquí el sitio donde estamos acostumbrados a ver las películas sudamericanas es el Festival Iberoamericano. Esta ya ha sido estrenada, es raro que aparezca, pero es posible, ¿no? Reina es una... nos cuenta la historia de la transición democrática en Perú, que también allí hubo cierta transición democrática, momento de cambio, y es una historia familiar. Quieren venirse a España una madre con sus dos hijas, y el padre ausente durante toda la crianza de estas niñas, de estas reinas, como él las llama, pues vuelve a aparecer y trastoca bastante su vida. Un poquitín drama social. Está basada también en hechos reales.
Apuntada queda también. Y volvemos también con reestrenos y también de Spider-Man.
The Amazing Spider-Man, señores. bueno, pues continuamos sencillamente con reestrenos de Spider-Man. Ya sabe, por alguna extraña razón nos ha venido una oleada de remasterizaciones y demás y vuelta al cine. Y bueno, pues disfrútenla.
Como sigan a este ritmo, otra vez con Spider-Man Homecoming, ¿eh?
Sí. Hombre, hay que tener en cuenta una cosa. Se van a juntar las actuales con las antiguas, ¿no? Esta no es de las mejores, pero bueno, tampoco es de las peores. Es para disfrutarla. Para amantes del género y del personaje, claro está.
Y si te parece, hacemos un repaso rápido del resto de la parrilla, que seguramente aquí en Huelva no podremos ver.
Difícil será.
Dale.
Bueno, Luz del 86 es una película hecha en Finlandia. Es una película que nos cuenta un poquitín, bueno, pues cómo es la vida en un país donde hay muy pocos habitantes y muchísimo terreno. Bueno, para quien no lo sepa, Finlandia está al ladito de Rusia. Chernóbil, ¿recuerdan? Bueno, pues en una zona pues se ve luces en el cielo como consecuencia del accidente, del desastre de Chernóbil. Y esto sirve de telón de fondo para contarnos la historia de una adolescente que descubre su homosexualidad en esa época. Con el paso de los años, pues 20 años concretamente, tiene que volver a cuidar a su madre, que ya está enfermita, mayor y esas cosas. Y bueno, pues recuerda un poquitín aquella época. Una película bastante intimista.
También tenemos otra española, Nueva Tierra.
Nueva Tierra es una película con pretensiones. Digo con pretensiones porque se queda un poquitín ahí, ¿no? No llega a hacernos creíble un mundo post-apocalíptico, ¿no? Una especie de distopía, un virus que aparece, como apareció el COVID-19, pero arrasándolo todo. Entonces, pues volvemos a la edad de piedra prácticamente.
Con pretensiones,
sí. No digo más porque a mí no me gusta hablar
mal.
Pero tiene pretensiones, es interesante.
La siguiente de la lista es Un silencio, una película belga.
Efectivamente, es una película que nos cuenta un poco, ¿cómo te diría yo? Lo que no vemos que sucede, pero que sucede. Suceden cosas, abusos sexuales concretamente, de los que no se habla, son secretos de familia. Y esta es una película que habla de esos silencios.
Y que remueve cosas.
Y que remueve muchas cosas. Esta no es un peliculón tampoco, pero a algunas personas pues les puede doler o alegrar ver en la pantalla grande.
Y para cerrar, lo hacemos con un documental español, Pepe y Fandango.
Sí, Pepe y Fandango es la historia de un austriaco que acabó en un campo de concentración del sur de Francia y allí coincidió con bastante personas del sur de España. Entre ellas, pues, varias personas de la raza calé, gitano, que el cante lo llevan en las venas. Yo sé que hay muchas personas que tienen el cante a flor de piel y en la sangre, pero la raza gitana lo tiene especialmente dentro. Nada más que hay que ver cualquiera que en situaciones en que otros estaríamos hechos polvo, pues ellos, eso les da la vida. Y bueno, pues este hombre se obsesiona con el flamenco y él quiere escribir su propio fandango. Convivió con ellos y viene a Paterna, a Andalucía, y cuenta un poquitín su historia, cómo es el pasado, su convivencia con estas personas y su anhelo por cerrar un poquitín el círculo, porque el flamenco lo embrujó tanto que se obsesionó con él. Y ahora, bueno, pues nos quieren contar un poquitín cómo termina esta historia. Es un documental, ojo.
Pero con un gancho muy onubense.
Sí, yo creo que sí, que nos va a gustar mucho verlo.
Pues hasta aquí, con esto cerramos la lista de estrenos de esta semana. Y como venimos haciendo habitualmente, yo creo que ya va a ser tradición, cerramos con nuestra coletilla, ¿no?
Sí.
Sea usted joven.
Sea usted joven, vaya al cine.